El Centro Universitario de los Valles presenta Universitarios al aire. Estás al aire. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Te invitamos a que durante esta hora te quedes con nosotros. Comenzamos.
Y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, más, no, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, no, no, no. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, más, no, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida.
Universitarios al aire, acompáñanos.
Y así damos comienzo al día de hoy, Universitarios al aire, aquí por esta frecuencia, esperando que te quedes con nosotros. Este espacio de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión del Centro Universitario de los Valles, con noticias, con entrevistas. Hoy tenemos una muy buena relacionada con un programa, un proyecto que tiene el Centro Universitario y la Red Universitaria en general, acerca de violencia de género. Bueno, yo te invito a que te quedes con nosotros para que conozcas de qué se trata. También, pues tenemos información importante que darte, convocatorias y demás. todo aquí en Universitarios al Aire, voz de la comunidad en sintonía. En este micrófono te saluda Fernando Rodríguez. ¿Qué te parece si comenzamos?
Noticias con Luis Ávila.
Y en más información, pues nuestro compañero Luis Ávila hizo una nota y vamos a escucharla. Esto como parte de la colaboración que hace aquí a Universitarios al Aire.
Estudiantes del Cubayes obtienen segundo lugar en concurso latinoamericano de Derecho y Economía. Las estudiantes Fernanda Hernández Uribe y Montserrat Guadalupe Ponce López del Programa Educativo de Abogado del Cubayes, en conjunto con los alumnos Margarita Reigosa Lomelí y Marcos López Ayala del CUCEA, obtuvieron el segundo lugar en la categoría de agente económico en el sexto concurso de competencia económica para estudiantes de Derecho y Economía. El equipo denominado UDG Economic Lawyer, tras superar las diferentes etapas clasificatorias, fue el único representante de México en la final de la competencia, donde se enfrentó a los equipos de las universidades chilenas Diego Portales, Adolfo Ibáñez y Católica de Chile, así como de la Pontificia Universidad Católica de Perú. El concurso consistió en la defensa de un caso hipotético, en materia de competencia y de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, abordados desde el punto de vista legal y económico. Para la presente edición, el caso estuvo enfocado en posibles prácticas monopólicas en el sector de textiles de moda, derivado de generar incentivos para tener un impacto sustentable. De acuerdo a los organizadores, el concurso busca convertirse en un espacio de preparación para los estudiantes con un enfoque interdisciplinario, además de fungir como un foro para el debate de los principales temas relacionados con la competencia económica. La competencia, que incluyó la participación de instituciones de educación superior de Chile, Colombia, Perú y México, es realizada por MUDCOMP, organización sin fines de lucro dedicada a organizar el concurso de audiencias orales en materia de competencia económica, con la finalidad de formar a los estudiantes de Derecho y Economía a través de la metodología del caso y el trabajo interdisciplinario. Para Cubayes, Luis Alberto Ávila.
Y agradecemos a Luis Ávila acerca de esta colaboración que nos hizo con respecto a esta nota. Y bueno, pues enhorabuena para estos estudiantes que obtienen el segundo lugar en este concurso latinoamericano de Derecho y Economía. Y bueno, cabe destacar que pues es una colaboración que se hace por parte de estos alumnas de abogado, de la carrera de abogado, en conjunto con otros alumnos de la red universitaria, en este caso del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y bueno, pues enhorabuena para todas y todos ellos que pues hicieron una labor importante representando a la Universidad de Guadalajara y en lo particular representando al Centro Universitario de los Valles. Y vamos a continuar con más información aquí en Universitarios al Aire.
Investigación.
Y también en cuestión de becas, ya se encuentra abierta la convocatoria para la beca para prácticas profesionales Verano de Investigación Científica 2023-2024, las llamadas becas SUBES. El registro de solicitud de becas es a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior en la página www.subes.becasbenitojuarez.gov.mx. Y si tú le das clic en el Facebook del Centro Universitario, ahí vas a poder encontrar la liga directa para registrarte y obviamente para poder conocer cuáles son todas las bases y todo lo que tienes que hacer para poder concursar por una beca para prácticas profesionales dentro del Verano de Investigación Científica de la modalidad 2023-2024. Vamos a corte de estación. Recuerda que estás en el 105.5.
Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. La entrevista.
Continuamos aquí en Universitarios al Aire y como ya escuchamos en nuestro botón, es momento de una entrevista, nuestra entrevista semanal, y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a dos personas que se encargan de un proyecto muy importante, muy interesante al interior del Centro Universitario, pero no solamente al interior de, digamos que de la escuela, sino también de la comunidad, y esto va no solamente en las horas que se encuentra dentro del Centro Universitario, sino en cualquier instante de ellos como estudiantes, como que forman parte de esta comunidad universitaria, y bueno, pues nos van a platicar de este proyecto muy interesante, que además tiene que ver mucho con lo que está sucediendo alrededor del mundo en tendencia, que es esta parte de los derechos humanos, esta parte también de no permitir que alguien pase sobre ti, es decir, muchas cosas, son muchos, ya nos platicarán esta parte más académica, el que tiene un respaldo académico todo este proyecto, y se encuentra con nosotros la maestra Moira Concepción Ulloa y la maestra Maricruz Silva. Ellas son académicas de Cuballes y pues además están a cargo de este proyecto. Bienvenidas a Universitarios al Aire.
Gracias, buenos días.
Pues maestras, ya es la primera vez que tenemos en este nuevo espacio, porque bueno, vamos iniciando con Universitarios al Aire, tenemos a dos académicas, y platíquenos un poco acerca de este proyecto llamado Primer Contacto, que además este proyecto se ha sumado a las acciones que vienen desde la Administración General.
Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentas de poder llegar a más universitarios, como dices tú. Este proyecto que tenemos a cargo la maestra Moira y yo se llama Coordinación de Primer Contacto. La Coordinación de Primer Contacto proviene de la Unidad para la Igualdad. Ha sido creada para que toda la comunidad, como bien dices tú, sea realmente responsable, cuidada, y sobre todo sea la que ejecuta una prevención, una sanción y una erradicación de la violencia dentro de la comunidad universitaria. Es decir, está a nivel red, todas las universidades, todos los centros universitarios, así como las preparatorias, todas las instancias académicas que tienen que ver con la Universidad de Guadalajara, son parte de este proyecto, a fin de que realmente los alumnos, los profesores, los académicos, los administrativos, todas las personas que formamos parte de la Universidad de Guadalajara, podamos vivir libres de violencia y extender esto hacia todos nuestros entornos, ¿no? Nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral y sobre todo nuestro entorno académico, ¿no? Entonces, buscar que realmente los estudiantes estén en un lugar seguro. Nosotros como trabajadores y como académicos estemos trabajando, laborando, nos podamos desarrollar, desenvolver y sobre todo seguir haciendo, ejecutando esta parte de nosotros como parte de la universidad para poder vivir libres de violencia, ¿no? Esta violencia que nos ha arrastrado, como bien dices tú, en un punto magnánimo dentro de nuestra instancia humana, dentro de nuestra instancia realmente mundial, y que vemos todos los días, ¿no? Todos los días vemos personas que son violentadas y personas que violentan. Entonces, el objetivo realmente de este proyecto es que nosotros no seamos parte ni de ser violentados, ni tampoco de violentar a otra persona, ¿no? A otro ser humano, llámese padre, madre, hijo, novio, pareja, hermano, alumno, compañero de trabajo, subalterno, lo que sea, ¿no? Entonces, es importante que realmente todas las personas podamos conocer este entorno. No podemos construir un espacio libre de violencia si somos parte de ella. Entonces, el primer contacto somos nosotras, las personas que recibimos esta denuncia por parte de cualquier persona que haya recibido violencia. Voy a dejar que hable Moira.
Muy bien. Bueno, solamente para complementar, pues es como la pregunta, ¿no? ¿Qué es primer contacto? Pues nosotros tratamos de llegar a cada aula, estamos yendo a cada salón, estamos haciendo charlas para que empiecen a conocernos, porque realmente tiene poco tiempo, tenemos de abril hasta la fecha. Entonces, bueno, entre vacaciones y todo, estamos con este propósito de difusión. Somos las personas responsables de orientar, ¿sí? De atender de manera confidencial y anónima a las personas que son víctimas de violencia. Y sobre todo, bueno, que sepan que es un espacio seguro, es un espacio incluso donde damos contención emocional a la persona que es víctima. Y sobre todo esta parte de darle una atención especializada de acuerdo al protocolo. Entonces, mantenemos la confidencialidad, se levanta la denuncia, se le da el seguimiento o el proceso adecuado para el caso, por supuesto, y orientamos incluso sobre aquellas conductas que parecen invisibles, ¿no? Uh-huh. Y que son violencia. Entonces, muchas de las víctimas dicen, es que me dice tal cosa o hace tal cosa, pero es violencia. Entonces, como que hemos normalizado mucho este actuar, ¿no? Estas formas de comunicarnos, y pues es lo que estamos tratando ahorita de ir con los chicos, de decir, es importante el límite, es importante decir, no, no me gusta que me trates así, no me gusta que me hables de esa manera, y pues de esa forma, tanto Maricruz y yo estamos haciendo como un gran esfuerzo en que los chicos empiecen a desnormalizar, sí, a reaprender nuevas formas de comunicarnos.
Y dentro es que, de este, sí, adelante.
Yo quería complementar un poco algo de lo que nos comentaba la maestra, y es que lamentablemente en nuestro México machista, en nuestro México misógino, en nuestro México homofóbico, en nuestro México tan, bueno, podemos decir tantas cosas tan maravillosas de nuestro México, pero también vienen con sus respectivos costalitos, ¿no? O sea, vienen con su muletita que estamos cargando, y que lamentablemente pues se ha vuelto algo normalizado, o lo han normalizado, no sé si los medios de comunicación, la propia sociedad, nosotros como seres humanos, como integrantes de una comunidad, y que pues poco a poco nos vamos dando cuenta que estas acciones no son las adecuadas, ¿no?
Ha sido un todo, ¿no, Fernando? Sí. Ha sido un todo de un cúmulo de muchas cosas, como bien dices tú, de un costalito, es como un paquete completo, ¿no? Y este paquete de violencia viene aunado de muchas conductas que a veces no conocemos, no simplemente que no normalizamos, como dice Moira, sino que no conocemos, no distinguimos. Es como si hubiéramos perdido la línea de lo que es realmente vivir en armonía, vivir en santa paz, y realmente vivir a normalizarnos en violentarnos, en agredirnos, en insultarnos, en tantas otras cosas que conductas que vamos haciendo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es recibimos a las personas que han sido víctimas de violencia, ellas levantan una denuncia, a veces las personas se asustan con esta palabra porque piensan que somos el Ministerio Público, no somos el Ministerio Público, simplemente somos unas personas que orientamos, como dice Moira, que brindamos la contención emocional, sobre todo la orientación psicológica, de que la persona se dé cuenta qué es lo que ha estado recibiendo por parte de otra, en este caso de su victimario, qué es lo que no debe de hacer, qué es lo que sigue, y llevarla paso a paso, acompañarla, sobre todo, para que pueda llegar a resolverse esta situación, ¿no? Y obviamente la persona que es victimaria pues tendrá una sanción. Entonces, nuestra instancia realmente lo que busca es ejecutar el protocolo. Entonces, si tú preguntas o cualquier persona pregunta en la red universitaria qué es el protocolo, bueno, pues entonces es el protocolo de prevención para la atención, erradicación y sanción de la violencia. Y sobre todo que en este momento hemos estado viviendo una época donde la violencia de género, como bien dices tú, por las actitudes machistas, misóginas, etcétera, otras tantas, bueno, pues esta violencia de género se ha ido extendiendo. Entonces, lo que queremos es reducir, erradicar la violencia, porque ha ido como subiendo de grado en grado, ¿no? Que ya de repente cuando volteas dices, hay un escalón más grave que esto, sí, hay muchos escalones de violencia, ¿no? Entonces, tenemos por aquí unos banners en el centro universitario donde uh-huh. todos los estudiantes pueden copiar el código QR y acceder directamente al protocolo. Nosotros estamos en una oficina dentro de Valles y bueno, pues aquí pueden acudir con nosotros, ¿no? Subiendo la rampa de la biblioteca. Y hacemos lo que más buscamos es que este objetivo se cumpla, te decía, que realmente todos seamos parte de erradicar la violencia.
Y retomando un punto súper importante, que yo creo es el hecho de que nosotros nos encontremos aquí, ya hay un espacio de verdad libre de juicio, libre de crítica, y es como ese eslogan de yo sí te creo, ¿no? O sea, yo sí te creo lo que estás viviendo, el sentirte de esa manera, los síntomas que estás presentando, la crisis que se está manifestando por ser víctima de violencia. Entonces, para erradicar la violencia, como dice Maricruz, pues primero hay que hacerla visible. O sea, ¿cómo vamos a visibilizar la violencia? Pues tanto que la comunidad universitaria nos demos cuenta cuáles son los tipos de violencia a los cuales hemos sido víctimas o hemos sido victimarios por muchos años, ¿no? Y lo maravilloso también de ese proyecto es que no solamente atendemos las violencias que pasan aquí adentro. Si algún alumno, siendo parte de la UDG, es víctima de violencia allá afuera, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, con su relación de pareja, también estamos ahí para escucharle, para orientarle y canalizarle a distintas, ¿no?, instituciones que pueden acompañarle también en el proceso. Entonces, retomando los tipos de violencia que nosotros apoyamos dentro uh-huh. del protocolo, para que identifique cada alumno o cada persona que viene a poner su denuncia, mira, eres víctima de violencia psicológica, ¿no?, por uh-huh. ejemplo. Y pues es cualquier acto que dañe su estabilidad emocional, ¿no? Críticas, apodos. Que
la burla de algún compañero, etcétera.
Ridiculizar a alguien, ¿no? Entonces, esa es una de ellas que encaja pues de muchas formas. La violencia física, que también es súper común aquí en nuestra universidad y que es uh-huh. esa fuerza física, ¿no?, para lastimarte, empujarte, jalonearte, o incluso algo que estamos haciendo mucho énfasis, obligar al otro a que consuma drogas o consuma alcohol. Es violencia física.
Y entre los jóvenes se da mucho, ¿no?, para tratar de encajar en un grupo social, porque a fin de cuentas cuando somos jóvenes, y bueno, en general la sociedad, tratamos siempre de estar en un contacto, en un proceso de comunidad, pero cuando somos jóvenes tratamos de encajar porque estamos en esta búsqueda, ¿no?, por saber quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Entonces, muchos de estos jóvenes a lo mejor están pasando por una situación que no saben, no les gusta, pero que bueno, ellos dicen,
pero que la viven normal.
Ajá, exactamente, lo normalizan.
Claro, y también tenemos la violencia sexual, pues que es también súper común, ¿no? Es cualquier acto que degrade la sexualidad del cuerpo de una persona, que ahorita es tan común también hacer rumores sobre la sexualidad de alguien, o incluso de manera digital, ¿no? Hacer videos, vías mensaje, todo aquello que a través de la tecnología esté afectando, ¿no?, a alguien y que no sepa cómo defenderse. Le digo a los chicos, ustedes son tan inteligentes que pueden colocar la cabeza de la maestra en un cuerpo que no es de ella y que esté a lo mejor en videos, ¿no?, ahora sí como de acoso o de otro tipo. Y digo, y a veces nos metemos en un problema que ya va más allá de ridiculizar o burlar, o sea, eso ya es un problema legal y estamos
hablando. Ya es penado, ¿no?
Sí, claro.
De hecho, eso es también lo que estamos tratando de hacer, yendo a los salones con los alumnos, hablarles y hacerles conciencia, sensibilizarlos acerca de que hay conductas que hacemos que realmente son un delito, ¿no? Y que a veces dices, yo no hice nada, bueno, así nos llevamos, era una broma, no era para tanto. Cuando sí es para tanto, no es una broma, porque atenta, como dice Moira, ante la dignidad y ante la integridad de una persona. Entonces, es como empezar a tener más empatía y saber qué pasaría si yo soy el que está del otro lado, qué pasaría si yo soy el que hace una burla de su aspecto físico, de su sexualidad, de su forma de ser, o simplemente generarle un apodo. Y si va más allá, como decía Moira, un jaloneo, un forcejeo, o incluso obligar a otra persona, que como decías tú, muchos de los jóvenes están en esta búsqueda y por la aceptación, por encajar, por aceptar, por ser aceptados en los grupos sociales, lo hacen, ¿no? Aceptan. ¿Y cómo se queda una persona así? Uh-huh. O sea, ¿cómo se queda con todo eso? Entonces, nosotras estamos aquí, como dice Moira, para ayudarlos, para escucharlos, sobre todo para que se sientan en un lugar seguro, protegidos, y que realmente puede haber un alto total de estas situaciones, ¿no? De estas acciones, que a veces, sobre todo por ignorancia, yo no sabía que era un delito, ¿no? O yo no me había dado cuenta que fuera para tanto, ¿no? O no fue por mí, o sea, y todas estas actividades y todas estas acciones que hacen los jóvenes, que a veces, y que más bien, no a veces, siempre piensan que son normales, ¿no? Que es normal que andar en la fiesta, que es normal alcoholizarse, que es normal que andas ahí, ajá. Y eso da pie a más violencia. O sea, estar en un estado alcoholizado, después no se dan cuenta de todo lo que hacen. Ya está como en las películas, ¿no? Como hasta el día siguiente, que andan recogiendo los pedazos de quién sabe qué pasó. Y desgraciadamente en esos pedazos se ha violentado y se ha denigrado la dignidad de alguien o la integridad de alguien, ¿no? Y, no se dieron cuenta, y la justificación es esa, ¿no? Andábamos borrachos, andábamos en la fiesta, pero todos andábamos ahí. Bueno, es que tiene que ver también con muchas acciones de autocuidado, ¿no? Entonces, esta parte que hacemos para orientarlos es decirle, o sea, bueno, a ver, tienes que tomar orientación, a lo mejor psicológica, atención jurídica, a lo mejor incluso atención física. Afortunadamente, los casos no han sido tan graves como otros que hemos escuchado. De verdad que si alguien se diera cuenta de todos los casos que nosotros hemos conocido, realmente sí verían la gravedad o el alcance que tiene el protocolo. Y eso es la importancia del protocolo. El alcance es muy grande, y por eso es que se está tomando esta acción dentro de la red universitaria, que es sumamente primordial, es vital para que los muchachos se puedan desenvolver, y no nada más ellos, pues como decías tú al principio, Fernando, toda la comunidad universitaria se pueda sentir tranquila al estar en un campus, ¿no? En un centro de educación, que eso es lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, pues orientamos, formamos y sobre todo acompañamos a los chicos.
Y yo quiero agregar algo muy importante, que desde mi experiencia, y yo creo que Maricruz comparte ese punto, hemos tenido un gran apoyo por nuestra rectora, por la Secretaría Académica, la Secretaría Administrativa. O sea, hemos tenido un gran apoyo realmente de decir cero tolerancia a la violencia, ¿no? Entonces, los casos que a lo mejor, como dice mi compañera, no han sido como tan visibles, pero no hemos dejado de atender, o sea, hemos estado haciendo contención, hemos estado haciendo denuncias y hemos tenido un gran apoyo de decir, adelante, que se haga el apercibimiento, se le hace las recomendaciones y sugerencias a los victimarios. Y sobre todo en ese sentido de estar monitoreando también, ¿no? El monitoreo es súper importante, porque no nada más es, oye, esta persona se siente agredida por ti por tales acciones o tal comportamiento. Uh-huh. Ahora lo que tienes que hacer es, pues, demostrar es que eres distante con ella, no dirigirle la palabra, no atentar con amenazas por ningún medio. y pues que esta parte de estarle llamando, ¿no? Si lo derivamos a psiquiatría, por ejemplo, Maricruz y yo hacemos ese contacto de estar llamando si el victimario está acudiendo realmente, si está llevando el tratamiento adecuado, psicoterapéutico con la persona adecuada también. Entonces, no nada más queda ahí, eso es algo muy importante. A nosotras también nos toca como parte del protocolo ese monitoreo.
Ese seguimiento. El seguimiento es sumamente importante, ¿no? Y como decíamos, era todas nuestras autoridades del Centro Universitario de Cubayes nos han apoyado muchísimo. Están sumamente comprometidos con este seguimiento del protocolo, pero también hemos recibido mucha ayuda de nuestros profesores, lo cual nos da muchísimo gusto, de los académicos. Y bueno, pues como decía nuestro jefe, el secretario administrativo, dice el maestro Luis León, solas no podemos, ¿no?
Entonces, es algo en conjunto, es algo que se tiene que hacer de todos, sí, ¿no? Es un trabajo de todos.
Así es de que te agradecemos muchísimo el espacio, porque realmente lo que haces es increíble, que nos permites llegar realmente a la comunidad universitaria, que esa es nuestra misión, ¿no? Y realmente, bueno, pues eso es lo que hacemos.
Si me permiten, doctoras, tenemos que ir a un corte de estación. Recuerda que estás en Universitarios al Aire, voz de la comunidad en sintonía. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/cubayes. Regresamos. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Continuamos.
Continuamos con más aquí en Universitarios al Aire. Me parece muy interesante este proyecto porque se ha puesto de moda en los últimos años este movimiento. Incluso esto empezó prepandemia. Muchas, siempre ya tenemos unas referencias antes de la pandemia, después de la pandemia, siempre decía, antes de hace, después de hace, así estamos, ¿no? Antes de la pandemia, después de la pandemia. Y antes de la pandemia ya se estaba forjando este movimiento, ya había denuncias del movimiento Me Too, que era yo también recibí acoso, yo también recibí violencia, yo también. ¿No? Y afortunadamente esto se empezó a hacer visible por celebridades, por personas que están en el ojo público, ¿no? Y que a lo mejor alguien que está en su casa se dio cuenta, oye, a mí me pasó esto alguna vez y no está bien, esto no es correcto, ¿no? O no sabía que eso era violencia. Y afortunadamente se ha vuelto visible, pero pues no es lo mismo esta parte pública que ahora ya, bueno, muchas veces lo decimos, ok, Movimiento Me Too está, hay una página donde lo puedo, pero nadie los conoce, ¿no? Ahora, digamos que se acerca a este espacio mediante el protocolo de violencia de género a tu lugar, a donde tú estás conviviendo tu espacio, porque muchos de ellos pasan más tiempo en la escuela que en sus propias casas, ¿no? O la mitad de su tiempo lo pasan en la escuela y otros en su casa. Entonces, es una manera de que ellos comien- o ellos y ellas, porque esto no solamente es para ellas, sino es para ellos y ellas y ellas, porque también para es para todos, pues se den cuenta que hay un espacio al que pueden acercarse, que hay un lugar al que pueden acercarse y decir, oye, esto me está sucediendo, esta situación está pasando, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Se denuncia, no se denuncia, etcétera, ¿no? Se le da, ¿qué es lo que hago? O simplemente, yo no me estoy sintiendo bien con esta situación, ¿qué debo de hacer? Y por eso me parece pertinente esta parte que hablan acerca del acompañamiento psicológico, que a veces es lo más importante, porque es la base de que alguien pueda decir, esto no está bien.
Sí, así es, porque realmente los casos que hemos estado recibiendo hasta el momento, sí hay una crisis de ansiedad, es inseguridad por todo aquello que está viviendo, que ha sido víctima. Entonces, este referente de que, pues en la pandemia empezó, pero ya ahora regresamos a clases y sigue igual, o hasta es más intenso su comportamiento, o yo pensé que ya había quedado así como por la paz y no vuelve, ¿no? Entonces, otra vez la convivencia vuelve a provocar que se genere pues estas conductas violentas entre compañeros, entre profesores. Entonces, creo que también el espacio de primer contacto da pie para que ese victimario diga, ay, pues tengo que bajarle dos rayitas a mi forma de ser porque ya hay manera de que me denuncien. Entonces, solamente el hecho de saber que hay un espacio donde atendemos las conductas de violencia, yo creo que ahí ya también tiene un sentido y un cambio de chip, ¿no? En las personas que son muy violentas al comunicarse con los alumnos, con los compañeros o con toda la comunidad.
Y que todos nos demos cuenta de lo que hacemos o incluso lo que dejamos de hacer, ¿no? Porque también vemos muy comúnmente, muy normal, que está sucediendo un acto terrible y la gente en vez de tomar cartas en el asunto, graba un video, ¿no? Lo sube, o sea, y es parece inaudito, pero realmente es como, entre menos me meta, mucho mejor, pero tampoco hago nada al respecto. Y eso también te convierte en una persona que genera la violencia.
Sí, sumas a esa parte de la violencia.
Sí, le sumas. Entonces también es importante que sepamos que dejemos de hacer eso, ¿no? Que realmente hagamos lo correcto, lo que nos compete y cuidar realmente las formas que estamos haciendo, ¿no? Que todos, te decía, que de verdad todos nos demos cuenta, porque lo que comúnmente pasa es que el que hace, el que es victimario, no se da cuenta, ¿no? O sea, él va por la vida así como que todo está bien.
Es una conducta normal ya para esa persona, ¿no?
Es que de verdad hay tantas conductas que se han normalizado que realmente despuntan en lo paradójico. O sea, es de verdad como no te das cuenta que estás lastimando a alguien que el otro. Y como el otro no dice nada, bueno, pues entonces el otro le sigue, ¿no? Y
eso se llama normalizarlo.
Normalizarlo. Sobre eso que dice mi compañera, quiero agregar algo muy importante, que recibimos denuncias de parte de terceras personas. O sea, no necesariamente tiene que ser la víctima la que diga, ah, ya me di cuenta que sí me siento mal con estas conductas, sino que esa tercera persona puede estar viendo, dándose cuenta y percibir esa violencia a la cual es víctima su compañero o el alumno, o quien sea,
entonces se da cuenta.
Esa persona puede venir con nosotros, con Maricruz y conmigo, decir, yo veo que a mi compañero, tal maestro hace esto, o tal compañero es víctima de acoso, de bullying, y bueno, ya nosotros damos el seguimiento de acuerdo al protocolo. Entonces eso es algo importante, como dice, no nada más es grabar la escena o grabar el momento, es ir a primer contacto y decir,
está pasando tal lugar, esto, ¿no?
Yo me di cuenta y esto, y hasta traigo la evidencia. Entonces, hay que promover esto, ¿no?
Eso hay una parte. Me imagino que va muy importante también, por ejemplo, para si yo sé que alguien está inventando alguna situación que está afectando al otro de manera moral, de manera no solamente física, sino de manera moral, de manera social, también yo decir, oye, yo conozco la situación y no es así, no es como lo está manejando, ¿no?
Y fíjate, Fernando, que es importantísimo que una persona que va a hacer una denuncia tenga realmente las evidencias, tenga un testigo. No lo vamos a publicar por todo el centro, eso es muy importante. Es que sepan que se hace en confidencialidad, en absoluta confidencialidad, como decía Moira, pero sí es importante porque es vital, porque si no caemos del otro lado, como dices tú, o sea, en la difamación, en tomar un comentario para ya irte a denunciar, bueno, porque vas a afectar al otro. Entonces es importante que realmente sea verídico, que realmente estén cuentes con todo el asunto, pues, y nosotros ese es parte de nuestro trabajo, ¿no? Empezamos a analizar cómo está la situación, damos seguimiento, orientamos y sobre todo identificamos realmente si lo que se está haciendo es una violencia, ¿no? Si lo que está pasando a la persona es por eso. Hemos tenido casos también de personas que no es violencia como tal, ni tampoco violencia de género, pero que las personas entran como en un estado de crisis que decía Moira, y entonces ahí también parte de nuestra labor es aclararle que no es violencia, ¿no? O sea, esto está sucediendo por esto, por esto, por esto. O a lo mejor lo que necesitas es otro tipo de acompañamiento, otro tipo de atención que se llama dentro de las que es la atención primaria, ¿no? Y lo que es la atención secundaria, que la atención secundaria ya implica un proceso terapéutico y que a lo mejor a veces se les puede hacer. Nosotros no lo podemos brindar, pero sí que nosotros le damos el seguimiento o las derivamos, las canalizamos hacia donde puedan tener este servicio, ¿no? Que eso es lo que, esa también es parte de nuestra labor.
Y con expertos que trabajan en violencia de género, pues que tenemos nuestro contacto y hacemos estas derivaciones. Algo que quiero agregar respecto a lo que comenta Maricruz es el hecho de que las evidencias son importantes. Entonces, si hacemos hincapié, ¿tienes alguna evidencia, algún correo electrónico, algún WhatsApp donde te dijo captura de pantalla? ¿No lo traes impreso? Traes también fotocopia o copia de tu credencial y todo eso lo integramos a esa carpeta como de investigación, se puede decir, para tomar ese referente, porque sí, muchos maestros a mí se han acercado con confianza y me dicen, ay, Moira, es que estamos preocupados porque en periodo de extraordinarios o que me quieran informarnos o que quieran decir algo de nosotros sobre por la calificación, entonces a lo mejor puede ser algo de mentira o un engaño. Digo, no, pues tranquilos, ¿no? O sea, no nada más es yo sí te creo, a ver, yo sí te creo, adelante.
Pero,
¿qué evidencias tienes? ¿Tienes un testigo? ¿Tienes alguna captura de pantalla? ¿Tu testigo puede venir a firmar? O sea, hacemos todo este proceso para que se haga lo más objetivo posible. Sí. Y no poner en juego pues esa parte de que ay, fui y no me creyeron. No, veniste y hacemos ese proceso, se solicita y pues ahora sí como que hacemos la mejor labor para que no se ni se vaya la víctima angustiada, ni el maestro se sienta o algo, alguien se sienta como ay, me difamaron, ¿no?
Y el victimario también sepa cuál es su responsabilidad, la suma y que va a ser acreedor tal vez a una sanción, ¿no? Aquí lo interesante. Sí.
No, digo, por eso también, por eso es un protocolo, porque tiene pasos a seguir.
Tiene así pasos es. A seguir, Fernando. Y una parte importante es, dentro de este protocolo es ese seguimiento para saber, para que la persona que ha sido victimario también tenga las medidas del apercibimiento, las medidas cautelares o la sanción que se necesite. Un dato muy importante que ya también quiero agregar es que primer contacto sí puede llevar a cabo estas medidas de sanciones, o sea, por medio de primer contacto. En la DD1 es lo que nos diferencia de la Dirección de Derechos Universitarios. En la DDU lo que se hace es una conciliación. Pero aquí hay algo importante también que todos los estudiantes y toda la comunidad tienen que saber. La violencia no tiene conciliación. No hay conciliación. Entonces, la violencia tiene una sanción. Entonces, primer contacto sí lleva este proceso, este procedimiento, este protocolo hasta lo que es la sanción, ¿no? Y si ya el problema es todo muchísimo más grave, bueno, pues lo llevamos también a otras instancias, ¿no? Ahora sí, no somos el Ministerio Público, pero sí podemos acudir al Ministerio Público. Y también aquí dentro del centro, a la dirección a la Comisión de Sanciones y Responsabilidades, ¿no? Entonces, la Comisión de Sanciones y Responsabilidades también colabora con nosotros, nos conoce, igual que la DDU. Sabemos, no somos iguales, pero sí sabemos que somos parte de lo mismo dentro de este protocolo, ¿no? Que se está echando a andar con primer contacto. Entonces, eso es importante.
La oficina de primer contacto del Centro Universitario de los Valles, que forma parte del protocolo contra la violencia de género, que se está llevando a nivel institucional y que, bueno, pues ahora hay una manera en la que ustedes como comunidad universitaria, ustedes que nos escuchan, que forman parte de la comunidad universitaria, pueden acercarse a denunciar, a comentar o simplemente a apoyar, porque también se puede eso, es apoyo, ¿no? Yo conozco, yo sé de algún caso, no se trata más de denuncias, sino más bien una colaboración de por ahí hay alguna situación, pueden acercar, pues será importante que le den seguimiento porque ninguno de las dos partes, ¿no? se anima o es consciente, pero yo sé, yo lo veo y sé que ahí está sucediendo algo, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar o cómo me puedo acercar? ¿Dónde se encuentran ustedes físicamente? ¿O hay un correo, alguna red social? ¿Cómo me acerco a mandar mi si tengo alguna situación o conozco alguna situación?
Muy bien, pues nos encontramos aquí en la rampa de la, subiendo la biblioteca, y estamos en el cubículo 2, en el cubículo 3, subiendo de esa rampa, y tenemos dos correos electrónicos: primer.contacto1@valles.udg.mx y primer.contacto2@valles.udg.mx. Nos ha funcionado perfectamente el correo electrónico para agendar alguna cita, entonces también pueden escribirnos ahí.
Los correos están también distribuidos alrededor del centro en un banner, donde también te decía que viene el código QR, donde el alumno puede descargar lo que es el protocolo, y así que también pueda leer cuáles son los tipos de violencia, las modalidades, y si realmente lo que está pasando está dentro de una de ellas, ¿no? Y como decía Moira, bueno, con el correo nos pueden hacer una cita, y si no, bueno, pues pasar y buscarnos por aquí. Nosotros estamos aquí de alrededor de 8 a 5, ese es el horario más que utilizamos. Entonces, igual si yo estoy en clase, está la maestra Moira, y si la maestra Moira está en clase, bueno, pues estoy yo, ¿no? Entonces, aquí estamos para servirles, para acompañarles, y sobre todo, pues para continuar con este granito de arena en contra de la violencia.
El protocolo contra la violencia de género, una acción institucional que definitivamente es importantísima para toda la comunidad. Muchas gracias a la maestra Moira Concepción Ulloa y a la maestra Maricruz Silva por estar con nosotros el día de hoy y por platicarnos acerca de esta oficina de primer contacto, conocer qué hacen, cuáles son estas acciones que se llevan a cabo, pero sobre todo invitar a la comunidad a que si están en una situación o se sienten que están en una situación vulnerable o conocen a alguna persona que se está en una situación similar, pues que se acerquen con ustedes para que pues puedan platicarlo y puedan tomar acciones o ver o encauzarlos hacia una mejor digamos que orientación sobre esa situación que están viviendo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Universitarios al Aire.
Gracias, un abrazo, muchas gracias por la invitación, Fernando.
Bye. Y nosotros continuamos con más aquí en Universitarios al Aire.
Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/cuvalles. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/cuvalles. Regresamos.
Y vamos a escuchar un poco de música aquí en Universitarios al Aire.
Dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no, no lo vuelvo a hacer. Yeah, 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 yeah. Es error.
Universitarios al aire, acompáñanos.
Y este viernes 27 de enero, la División de Estudios de la Salud te está invitando al Día de las y los Nutriólogos del Cubayes. 9 horas, velarias del Cubayes, te tenemos algo preparado, así es de que la invitación es completamente abierta. Recuerda, viernes 27 de enero, 9 de la mañana, velarias del Cubayes. El Día de las y los Nutriólogos se va a celebrar, obviamente, por parte de la División de Estudios de la Salud. Y la División de Estudios de la Salud del Cubayes te invita a la cuarta campaña de vacunación contra la influenza. Esto a partir del día de ayer, 23 de enero, y hasta el 27 de enero, de 9 a 14 horas, en el área de salud integral del Cubayes, que se encuentra adentro del edificio académico. Esto es disponible para la comunidad universitaria y el público en general, tanto adultos como niños. Así de que, pues ahí está la información sobre esta campaña, la cuarta campaña de vacunación contra influenza, del 23 al 27 de enero, de 9 de la mañana a 14 horas, en el área de salud integral del Cubayes. Y estamos llegando al final aquí en Universitarios al Aire. Espero que hayas disfrutado este programa que hoy te tuvimos, esta entrevista tan importante sobre lo que es primer contacto aquí en el Centro Universitario, y también pues que está abierta esa posibilidad. Acércate si es que tú pues consideras que estás viviendo una situación de violencia. Primer contacto es pues este lugar donde tienes que ir, y obviamente es un lugar seguro donde vas a poder expresar, donde vas a poder pues a lo mejor interponer una denuncia, pero sobre todo vas a poder estar tranquilo, tranquila. Así es de que primer contacto del Centro Universitario, ya puedes acercarte y conocer más acerca de este proyecto. Por lo pronto nos estamos despidiendo, nos escuchamos en una próxima emisión. En este micrófono te saluda Fernando Rodríguez. Hasta la próxima.
Escuchando a este humilde servidor, finge que me conocieras, que no es una noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero recordarla. No, no, no. Vendedora de caricias.
quiero suicidar. Finge que soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami. Finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero recordarla. No, no, no. Vendedora de caricias, quédate media hora más. Oye, que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. No, no. Finge que esto no es lo mismo, que es diferente a los demás. Finge que no te has cansado de este tonto trovador. Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero no recordarla. No, no, no. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero no, no recordarla.
Esto fue Universitarios al Aire. Te invitamos a que nos acompañes la próxima semana. Nuestra página de internet cubayes.udg.mx. Una producción del Centro Universitario de los Valles para la Universidad de Guadalajara.